La Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 y esta emisora presentan Sin Límites, espacio de comunicación positiva para conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sin límites, para aceptar nuevos retos. Sin límites, para superar los obstáculos. Sin límites, para vencer la discapacidad. Sin límites, para triunfar. Sin limitarnos, podemos lograrlo.
Con total energía positiva les expresamos un cordial saludo y les damos la bienvenida a compartir una nueva emisión del programa Sin Límites, una producción de Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 que desde febrero del año 1999 permanece al aire abordando una diversidad de temas sobre las discapacidades en búsqueda de transformar la actitud social en equidad y mejorar las oportunidades para este colectivo. Soy Vanessa Gordón Rosales y es un verdadero placer acompañarlos en la conducción. Tras el siguiente mensaje, retornamos con el desarrollo del programa.
Hola, soy Karina y como persona con discapacidad tengo derecho a
un nivel de vida adecuado y a la protección social sin discriminación,
a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad y en igualdad de condiciones,
a la salud sin discriminación,
a trabajar en igualdad de condiciones.
Conoce tus derechos humanos.
Nuestra opinión.
Nuestra opinión.
Nuestra opinión.
Damos lectura al artículo de opinión titulado Primero de Mayo, una deuda pendiente con los trabajadores con discapacidad visual. Escribe Sandra Janet Carrera.
En esta fecha, al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, suele hablarse de derechos conquistados, avances sindicales y mejores condiciones laborales. Sin embargo, existe una realidad que permanece invisibilizada: la exclusión que enfrentan miles de personas con discapacidad, especialmente que quienes tienen discapacidad visual. En Ecuador y en gran parte del mundo, la igualdad de oportunidades continúa siendo una deuda pendiente. De acuerdo con cifras oficiales, en el país existen más de 475.000 personas registradas con algún tipo de discapacidad. No obstante, una mínima parte accede a un empleo formal. En el caso de las personas con discapacidad visual, las barreras son aún mayores, reflejándose en desempleo, subempleo y escasas oportunidades de desarrollo profesional. La Organización Internacional del Trabajo señala que en América Latina, más del 80% de las personas con discapacidad están fuera del mercado laboral. Esta situación persiste, pese a que la Constitución del Ecuador y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. La normativa nacional establece que las empresas con más de 25 trabajadores deben contratar al menos un 4% de personal con discapacidad. Sin embargo, muchas veces esta disposición no se cumple o se desvirtúa, alejándose del verdadero sentido de la inclusión. También se promueve con frecuencia el emprendimiento como alternativa, pero sin acceso a créditos, capacitación técnica y tecnología accesible, hablar de emprender puede convertirse en una carga más que en una solución real. Desde Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7, hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo y a la Presidencia de la República para que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en acciones concretas. Auditorías transparentes, sanciones a quienes incumplan la ley y reconocimiento a quienes demuestran, con su trabajo diario, capacidad y compromiso. En este primero de mayo, recordamos que las personas con discapacidad no piden caridad, exigen oportunidades. La verdadera justicia laboral consiste en abrir las puertas del empleo digno y formal para todos. Este fue el artículo, primero de mayo, una deuda pendiente con los trabajadores con discapacidad visual, escrito por la doctora Sandra Janet Carrera.
Toda la actualidad en discapacidades en su programa Sin Límites.
Buena nota. Para conocer ciencia, tecnología, curiosidades y buenas noticias del mundo de las discapacidades, con ustedes, Buena Nota.
Efectuamos un recorrido por los sucesos que han concitado interés durante la semana. El 30 de abril se celebra el Día de la Organización de Estados Americanos, OEA. El 1 de mayo se conmemora el Día Universal del Trabajo y el 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instaurado por la UNESCO. Noticias del ámbito de las discapacidades.
El Día Internacional de las Personas CODA, Children of Deaf Adults, hijos oyentes de padres sordos, se conmemora cada 25 de abril con el propósito de reconocer y visibilizar a quienes crecen entre dos mundos, el de la comunidad sorda y el de la oyente. Esta fecha destaca el papel fundamental que desempeñan como puentes culturales y lingüísticos, ya que muchos CODA actúan, desde edades tempranas, como mediadores naturales entre sus familias y la sociedad. Su experiencia les permite desarrollar una identidad única, marcada por la convivencia de dos lenguas y dos culturas. Ser CODA implica, en muchos casos, ser bilingüe y bicultural, manejando tanto la lengua de señas como la lengua oral. Sin embargo, también supone enfrentar desafíos particulares, como asumir responsabilidades comunicativas a corta edad o navegar entre diferentes formas de entender el mundo. Este día no solo celebra su identidad, sino que también invita a reflexionar sobre la riqueza cultural de las familias sordas y la importancia de promover una sociedad más inclusiva, donde la diversidad lingüística y cultural sea valorada y respetada.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
El cantautor argentino Diego Torres, junto al colombiano Fonseca, fusionan sus voces para traernos el tema Este Corazón.
Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres, te lo digo yo. Me dices que me quieres. Sigues queriendo. Y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene, nada es imposible. Lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé.
Novedades en redes sociales.
El 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Conozcamos cómo surge y los alcances que tiene esta conmemoración.
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Asimismo, sirve para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa. Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo. Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia. Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Favorecer la libertad de expresión. El Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano rinde tributo cada año, desde 1997, a una persona, organización o institución que haya contribuido de forma notoria a la defensa y la promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo, sobre todo cuando para ello haya corrido riesgos.
La Fundación Tiflológica Ecuatoriana .7 en RTV México presenta Sin Límites, un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin Límites, todos los domingos, 10:30 de la mañana, hora del Centro de México, por RTV México, solo para tus oídos.
Entrevistas.
En la emisión 1373 de Sin Límites, nuestra compañera Sandra Janet Carrera presenta una entrevista con Esteban Cordero Castillo, joven estudiante de la carrera de Comunicación Social, quien, sin salir de Ecuador, ha logrado obtener importantes certificaciones y ampliar sus perspectivas profesionales, enfrentando con determinación el síndrome de Dandy Walker, condición que forma parte de su realidad como persona con discapacidad.
Esteban, nacido en la ciudad de Loja, formado en la ciudad de Cuenca y profesionalmente hablando en España y otros lugares a nivel internacional, tiene una discapacidad. Cuéntanos cómo fue este tema de diagnosticar un síndrome poco común, de hecho está catalogado entre las enfermedades raras.
Fue un tema que lo vieron desde niño, ya que me hicieron atender en Cuenca, y para mí fue realmente algo inesperado, porque con el pasar del tiempo yo veía los documentos que hacía mi familia. Pero ya pasó el tiempo, cumplí la edad suficiente, más o menos los 17 años, y me di cuenta que todos esos documentos eran míos. A esa edad ya empecé a descubrir qué era lo que tenía, el síndrome de Dandy Walker. A partir de eso de ahí, vi qué puedo seguir en la universidad, o qué puedo seguir a nivel tecnológico para poder ser profesional.
¿Qué es distintivo para la gente que escucha y que no ha escuchado el síndrome de Dandy Walker? ¿Cuál es el distintivo? ¿Cuáles son los rasgos característicos o los que permitieron diagnosticar que Esteban tiene Dandy Walker?
Uno, la vista. Cuando era niño, como que un ojito se me hacía a un lado. Dos, no podía pararme bien. No podía hablar bien. era como que me trababa mucho al hablar. No es como ahora que hablo con fluidez. Fue también por la formación que tuve en el San Gerardo con la doctora Violeta Pilco, que me ayudó a sobresalir en ese aspecto. De ahí, a ver, cuando fue el tema de que entré de la escuela al colegio, para mí fue muy difícil porque sabía la presión que me venía, pero en ese tiempo no estaba muy consciente de las cosas que iban a pasar. En ese tiempo era como que si yo me estaba formando para ser abogado. Yo me moría por ser abogado, pero después la vida me volvió comunicador social. Y después de comunicación como tecnólogo en comunicación social, cabe recalcar, me llega la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Administración de Empresas. ¿Por qué administración y por qué comunicación? Uno, la comunicación me ayuda en la parte verbal a saber desenvolverme, a saber cómo puedo seguir mejorando o en el tema de discapacidad. ¿Por qué administración? En el tema numérico. Me cuesta mucho memorizar por más que tenga una memoria visual. O sea, yo trabajo mucho, yo me autoexijo a mí mismo seguir estudiando, porque es muy importante mantenerse en formación constante.
Ahora viene el proceso de contactar con profesionales de la comunicación a nivel internacional que fueron quienes abren las puertas para poder tener acreditaciones que puedan apoyar para poder hacer una comunicación mucho más fluida, mucho más inclusiva también, pero también el hecho de poderse acreditar como un profesional realmente capacitado para poder ejercer la profesión de la comunicación.
La primera acreditación que tuve aquí fue cuando me acreditaron como periodista Conmebol. Para mí fue relativamente, se me hizo un sueño, porque era algo que veía lejano. Y ver que lo podía conseguir, ver que me acreditaban a Copas Américas, tanto femeninas como masculinas. Después se me acercó una acreditación mundial FIFA. Después una acreditación europea. Y eso automáticamente a mí me cambió la perspectiva de ver las cosas. Yo me di cuenta que todo depende ya de uno mismo, el dónde quieres llegar, hacia dónde quieres ir. Porque muchas veces las personas te minimizan por tener discapacidad. Te hacen menos. Y si vos no demuestras que puedes hacer más de lo que puedes, te van a seguir tratando igual.
El hecho de negar la existencia de esta discapacidad, ¿qué decirle a quienes están en esas condiciones o que están con niños, con adolescentes, donde en lugar de negación necesitan afrontar y apoyar?
Desde mi experiencia les puedo decir que muchas veces la familia te va a hacer a un lado, no te va a apoyar, literal la familia cercana. Muchas veces la familia externa es la que más te termina apoyando, más te termina ayudando. Yo siento que se tienen que ir a lugares seguros, con profesionales de la salud que los hagan sentir seguros, que les hagan como que ayudas, tanto tratamientos psicológicos para que vean que hay cómo salir de la zona que mucha gente nos tiene acorralados. Porque muchas veces la gente vive con un pensamiento tan cerrado que cree que él tiene discapacidad. Pero no es así. Para mí tener discapacidad es algo bueno, porque te das cuenta que tienes una ventaja sobre los demás. Te toca esforzar el doble. Y esforzarse el doble teniendo discapacidad es un privilegio. Porque no cualquiera puede sobresalir teniendo discapacidad. Trabajen mucho el tema psicológico y autoexíjense. Sin la autoexigencia no se va a llegar a nada.
También hay una acreditación que da sobre profesional de comunicación de salud. ¿Qué perspectivas da esta acreditación, Esteban?
Esta acreditación que obtuve de periodista de salud en España, para mí me cambió la forma de ver las cosas, porque yo veo la salud desde lo que yo he vivido, que es algo totalmente diferente. Ya, porque cuando la vives en carne propia ya y formas parte ya del sistema de salud actualmente, ves que siempre es bueno ir más allá. Ya, porque sacar una acreditación en tema de salud más a nivel europeo, que es como la que yo tengo actualmente, es muy complicado, porque es la exigencia del sistema de salud es muy, muy, muy grande y te exigen demasiado. Básicamente, mantenerse al mismo nivel 10 años para mí ha sido muy, muy complicado. He tenido que trabajar mucho mi cabeza, me he tenido que alejar de muchas personas, porque yo siento que estoy haciendo lo mejor para mí. Porque si no lo hago, nadie lo va a hacer.
Cambiar la mirada social de las personas con discapacidad, empezando por ellos y proyectarlo a la comunidad. ¿Cómo hacerlo?
Yo creo que la manera correcta de poder mostrar a las personas es mostrar lo que realmente somos, cómo le podemos aportar a la sociedad. Ya, porque yo, desde mi punto de vista, las personas que no aceptan a las personas con discapacidad también tienen discapacidad. ¿Por qué? Por una simple y mellana razón: falta de empatía, falta de tacto y falta de conocimiento de cómo funciona el tema de discapacidad. Y no saben ni cómo tratar a una persona con discapacidad.
Hay dos polos opuestos a lo que mucha gente piensa: a maximizar nuestras potencialidades o a minimizar esas mismas potencialidades. ¿Qué decir?
Nadie es más, nadie es menos. Todos somos humanos. Si quieres potenciar a una persona con discapacidad, entonces ayúdalo a potenciarlo. Si ves que la persona con discapacidad tiene talento, ayúdalo a mejorar su talento. Todas las personas con discapacidad en algo tienen talento, por más que no escuchen, por más que no puedan ver, por más que les cueste hablar, por más que no se puedan mover. Siempre va a haber una persona con discapacidad que tenga un talento oculto. Es cuestión de saberlo desarrollar y saber cómo hacerlo. Yo lo digo como persona con discapacidad porque muchas personas desconfiaron de mí y ahora tengo acreditaciones europeas como periodista, tanto deportivo como de salud, que es la que tengo actualmente, que para mí ha sido la más relevante para mí, porque estar en el sistema de salud no es para cualquiera. Y yo, que tengo discapacidad, me ha costado mucho.
Y para Sin Límites, Sandra Janet Carrera.
El ser humano necesita la tenacidad y la constancia para luchar en la adversidad, el aliento necesario para crecer y fortalecerse y el bálsamo del perdón para ser grande. Es el momento oportuno para escuchar Palabras para Vivir Mejor.
Mario Moreno Cantinflas tiene razón. ¿Por qué lo aseveramos? Pues porque muchas de las sentencias que pronunció en su película Su Excelencia hoy siguen tan vigentes por las decisiones y acciones equivocadas de los gobernantes del mundo. Y seguros estamos que, aunque han transcurrido varias décadas desde que fue grabada, continuaremos estando de acuerdo con él.
Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. El día de la inauguración de la Asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? ¿Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados? El ayudarnos a nosotros los débiles. Pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo, descalzo, sin frac ni condecoración. Amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros, he dicho.
Así concluimos esta emisión de Sin Límites, miscelánea radial que llega a todos ustedes gracias al trabajo de un completo y experimentado equipo técnico de voluntariado integrado por Sandra Janet Carrera en producción y libretos, Tatiana Paola Arévalo en edición, Jorge Antonio Arévalo, podcaster de Sin Límites a través de la gran red de internet, y en la conducción Vanessa Gordón Rosales, quienes les decimos que ustedes y nosotros juntos vamos sin límites hacia la luz infinita de la grandeza.
Gracias por su sintonía. Este fue su programa Sin Límites. Nos despedimos de usted, no sin antes recordarle una nueva cita la próxima semana, a la misma hora y por esta estación.